show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones.
No sé si os acordáis, cada año, según llegaban estas fechas en las que se jugaba un clásico, que podíamos encontrar en los medios el típico reportaje, ¿cuánto dinero se mueve en el clásico? ¿No? Y se hacía un resumen de lo que habían costado los fichajes del Real Madrid. Y se había el resumen de lo que habían costado los fichajes del Fútbol Club Barcelona. Y se rivalizaba por los ingresos que generaba el Madrid, por los que generaba el Barça. ¿Cuál de los dos era el campeón en esa liga? ¿Quién de los dos ganaba más dinero? Ay, esta es otra de las cosas que nos ha cambiado la pandemia. Ahora, por desgracia, lo que vamos a ver es un estadio vacío. Ahora los reportajes de lo que van es de que al Barça le cuesta renovar a sus jugadores. De que el Madrid no ha hecho ningún fichaje este año. La pandemia nos afecta a todos y también a los equipos deportivos, también a los clásicos. Pero bueno, no solo tenemos esta lectura negativa de lo que puede estar pasando en este caso con el clásico, ¿no? Tenemos la lectura pasiva, la lectura de los aprendizajes que podemos tener del mundo del deporte, que ya sabéis que eso es una cosa que nos interesa mucho aquí, que pues hemos tenido en el pasado a Arizmendi, pues hemos tenido a Markel Vergara y muchos más invitados que vamos a tener, Fernando Sanemeterio también. Queremos aprender y creo que hay un buen motivo para aprender, que es el libro que ha escrito Luis García, del que vamos a hablar más adelante, y por eso le vamos a tener hoy como entrevistado. Porque realmente hay muchas cosas, ¿no? La emoción, cómo influye la emoción tanto en el deporte como en las inversiones. Los buenos y los malos momentos, que te deprimen o te alegran en exceso. La gestión de la caja. La gestión de la caja. La gestión de la jubilación. Fijaos en lo que hablamos con Markel. En fin, muchas cosas de las que realmente vamos a aprender. No os vayáis porque este podcast va a ser súper interesante y vamos a tratar precisamente todo lo que podemos aprender entre el mundo del deporte, en concreto más del fútbol, y el mundo de la inversión. Así que no os lo perdáis. Ya sabéis que Finect Talks, este podcast, lo hacemos el equipo de contenidos de Finect, que ahora componemos Sara Rivas, Asun Infante, Antonio Villanueva, que también lo produce, servidor, Vicente Baró, y que también cuenta con la colaboración de Carlos Alosete en este podcast. Así que esperamos que os guste. Vamos ya con nuestro podcast de la semana. Bueno, eso del podcast de la semana me ha quedado un poco horroroso, pero bueno. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio.
También viene José Manzano, ¿eh? Que se te ha olvidado soltar la preguntita de la vergüenza, como siempre.
Ah, vaya, hombre. Vale. Y José Manzano. Y José Manzano también estará hoy con nosotros.
Pobrecito.
Asun, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente?
Muy bien, aquí disfrutando, ¿eh? Con la entrevista.
Hablar de fútbol, ¿no? Al final me vais a hacer aprender de todos estos temas, la verdad.
Pero ya verás que tiene muchas aristas interesantes esta conversación de fútbol, porque bueno, se parecen más de lo que creemos, ¿eh? La gestión de nuestras finanzas y cómo se gestiona, por ejemplo, un equipo deportivo, un equipo de fútbol en este caso. Así que ya verás. ¿Y Sara, qué tal?
Aquí, empapándome de la actualidad.
Claro que sí, porque ya sabéis que tenemos esa sección de la que luego repasaremos, ¿eh? Pero interesante. Antonio, ¿qué te traes esta semana?
Pues me traigo, oye, nuestros seguidores que no son futboleros están un poco hasta la nariz de nosotros, pero es que esto es mucho más y está muy muy guay aprender un poco de, pues eso, de qué podemos aprender de los deportes que podamos aplicar al mundo de la inversión. Y hay una frase, es que precisamente me leí hace poquito, no sé cómo acabé dando con él, un artículo que hizo Inversobrio, nuestro querido Inversobrio,
por aquí
en el podcast. Lo hizo hace un par de años con el tema del Mundial y hablaba un poco de las similitudes entre esto de la inversión y el fútbol. Estaba muy curioso. Resulta, por ejemplo, había una frasecita que decía Cruyff, muy, muy famosa, que es la de el fútbol es un juego de errores, que el que comete menos errores gana, y que le recordaba a esto de Buffett, de las reglas de la inversión, de nunca pierdas dinero y nunca olvides la primera regla. Era un poco eso, la gestión del riesgo, la importancia.
Sí. Es esa otra frase de podría ser también, ¿no? Esta creo que es de Buffett, de solo quiero saber el lugar donde voy a morir para no ir nunca, ¿no? Es evitar ese destino fatal.
Además, el fútbol es uno de los deportes que, como recuerda en su artículo, que luego lo dejaremos en la descripción, es uno de los deportes cuyo resultado es, digamos que no, como son resultados tan cortitos, el ganar o perder, la gestión del riesgo es muchísimo, muchísimo más importante que, por ejemplo, un partido de baloncesto, que el equipo grande, pues normalmente es más probable que se pueda llevar la victoria. Por ejemplo, en el fútbol, que puede ser 1-0, 0-0, etcétera, etcétera. Y otras cositas también que me resultaban curiosas, que decía que se puede tener el mejor delantero del mundo y perder partidos catastróficamente. ¿Te suena de algo, Vicente, esto?
No, ahora no me viene nada a la cabeza. No, no, porque Benzema no es el mejor del mundo, ¿no?
Bien jugado. Pues de la misma manera que Messi, teniendo a Messi te cascan 8, puedes tener en cartera la opción más guay y a otro año te metan 8 a ti. O sea, puede pasar esto también. Y por supuesto, que también recordaba que era muy curioso que esto de que nuestra atención y la memoria se suele centrar pues en los highlights estos de los partidos, ¿no? En los goles de los cracks, en los vídeos de YouTube. De la misma forma, pues que la prensa pone en portada a la gente que acertó cargando hace 5 años su cartera de empresas tecnológicas, que ahora están a tope. Pues al mismo que pasa eso, también suelen poner en el Marca el gol del delantero estrella. Pero nadie se acuerda de un equipo con una muy buena estrategia de defensa. O sea, nadie le pone una portada a un equipo por qué bien ha defendido.
Nos gusta, claro, que si nos gustan los goles, Antonio, eso es así. Nos gustan los goles, claro, y...
Pero esto va de ganar, y claro, y luego, todo esto a qué viene, pues a defender a capa y espada, por supuesto, a mi Getafe, que últimamente está siendo muy criticado por su juego, y su juego lo único que consiste es en ganar, como sea, con tus herramientas.
Pasamos el capítulo Getafe, pero también tuvimos ideas defensivas, en el BIOS, en nuestro evento BIOS que tuvimos esta semana.
¿Qué artista?
¿Has visto? Ya estaba pensando cómo me llevo a Antonio fuera del Getafe. Digo, mira, lo he encontrado. buenas ideas por ahí. ¿Hubo alguna idea de inversión también así más conservadora? Interesante.
Cierto. Alguno de renta fija por aquí. También tuvimos, bueno, lo que os contamos en semanas anteriores, pues lo tuvimos. Tuvimos un gran éxito de gente viéndonos en directo. Y ya digo, para los que por lo que sea no lo seguisteis, os vamos a dejar el enlace a la descripción del grupo de Finec, en el que ahí vais a tener toda la información de todos los ponentes, que fueron ideazas en los vídeos lo vais a poder ver. También tendréis las presentaciones si os registráis en el grupo, que es muy importante también echarles un ojo con calma. Así es que bueno, pues por ahí ya digo, os dejamos el enlace en la descripción del podcast.
Muy bien. Vamos a volver al mundo de los concursos, ¿no? Porque habíamos dicho al principio de temporada que íbamos a hacer un concursito cada 2 semanas y nos estamos retrasando un poco.
Dijimos al final si nos pasábamos de una hora, pero como este con toda probabilidad me da a mí, me huelo, sí, que sí que se va a pasar de la hora.
Pues habíamos dicho eso, ya no sé ni lo que digo, ¿eh?
Hacemos el concurso preventivo, ¿qué te parece?
Muy bien, me parece bien.
Previendo.
Me parece bien. ¿Y qué le vamos a pedir al personal?
Pues le vamos a pedir, evidentemente, el concurso, no podíamos sortear otra cosa que el libro de Luis García, que habla de inversión y la bolsa. Así es que, pues nada, simplemente lo que os vamos a preguntar en este caso, lo que queremos ver es lo de siempre, es vuestro humor y vuestro ingenio. Sí. Que no queremos aquí que deis la idea del siglo, porque a lo mejor la encontráis, no lo sé, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es, esta vez, que nos respondáis a la siguiente pregunta. ¿En qué equipo o deportista invertirías ahora mismo? ¿Qué equipo o deportista invertirías ahora mismo? Os recuerdo, recuerda respuestas que más nos hagan reír, que para respuestas serias pues ya tenemos a nuestro invitado de hoy, que va a dar y va a dar unas buenas.
Luego le hago a ellos a ver qué dicen también, pero eso en serio, ellos en serio dónde pondrían ese dinero si pudieran. Pero eso, que sea una cosita, que nos riamos, que nos echemos unas risas, que ya sabéis que el criterio de selección es bastante aleatorio, es el que nos haya hecho la carcajada más grande. y al mismo tiempo ya es ingenioso, claro que sí. O sea, ya sabéis, ese premiazo, ese ejemplar que ya tenemos comprado, ha habido problemas hoy que mucha gente comprándolo y se habían quedado sin, pues nosotros ya lo tenemos aquí. Este libro, Inversión y Deporte, se parece en la bolsa y el mercado de fichajes, coordinado con Luis García Álvarez, pero pues con una cantidad de cracks ahí colaborando tremenda, incluso algunos de ellos que han pasado por este podcast, no del mundo del deporte en este caso, pues como Paco Lodeiro, como Adrián Godás, como Pedro Bermejo, y otros muchos que van a ir pasando a lo largo del tiempo por aquí. Así que ya sabéis, este Inversión.
Oye, la gente de Vicente nos dirá, oye, que no habéis dicho dónde participar, pues donde...
Ah, verdad, no lo hemos dicho.
Os vamos a dejar un post en Twitter, también vamos a hacerlo en Instagram, en la comunidad de YouTube también lo colgaremos por ahí, y por supuesto aquí en el podcast, en iVoox, ya sabéis, con comentario desde usuario para poder ponernos en contacto contigo, nada de anónimos, que si no, no sabemos nada. En todos esos sitios.
En todos esos sitios, sí señor, ahí está. Así que animaos y participad. Inversión y Deporte, se parece en la bolsa del mercado de fichajes. Este libro de Luis García será para vosotros. Oye, por cierto,
El ganador, como siempre, lo anunciamos el podcast de la semana que viene. No os quedéis por ahí colgando, no, es que no sé dónde es, el podcast de la semana que viene.
Exacto, ahí lo solemos hacer al final para que le tengáis que dar tengáis que pasar dándole al play hasta el final.
Algo quiera, algo le cuesta.
Exactamente. Oye, Antonio, por cierto, te voy a poner a prueba. ¿Tú cuando oyes hablar de la inversión sostenible, en qué piensas?
Joder, qué pregunta así, ¿no? De repente, pues a ver, las cosas estas de cambio climático, el calentamiento global, estas cosas, el calorcito de verano, el fresquito del invierno, esas cosas, ¿no?
Error. De hecho, mira, ese es uno de los mitos más extendidos sobre este tipo de inversión, pensar que es solo eso.
Ah, bueno, sí, es verdad, puede haber otras cosas, pero ¿qué más hay por ahí?
Pues mira, hay muchas cosas, ¿eh? Hay otros aspectos muy importantes, como mira, nos cuentan nuestros amigos de la gestora de fondos de inversión, Schroders.
Las empresas con modelos sostenibles respetan el medio ambiente, no solo porque les importe la ecología, también lo hacen porque les conviene, reduce los riesgos, mejora la reputación y es rentable. Ser sostenible significa también respetar a las personas y gestionar la empresa de manera transparente y correcta. Invertir te beneficia a ti y también a los demás.
Pues ya has visto, ¿eh? Hay muchas cositas más.
Te lo iba a decir yo, pero no quería decirte. Así que voy a dejarlo a ellos, que saben mejor que yo.
Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Luis García, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien, encantado. Gracias por invitarnos.
Luis García, bueno, muy seguidor del mundo del deporte y la inversión, y de hecho ha escrito este libro del que os venimos hablando, y ahora vamos a hablar un poquito de él. Y Julio García, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Julio García, los que sois jóvenes, pues eso va a sonar un poco ya viejo, no lo voy a decir yo ahora, pero yo a finales de los 90 le veía jugar con el Interview contra el Pozo Murcia.
Sí, siempre he estado ahí, y es una cosa del Pleistoceno, y ahora sigo en el Museo Arqueológico, o sea, cualquiera puede ir a visitarme, sigo ahí al lado de Nefertiti y Tutankamón, ahí estoy.
Yo tenía pelo también cuando iba, o sea que te envidio ahí en esa parte.
Lo mío es peluca.
El Luis García, que creo que no lo he dicho, también gestiona el fondo Mafre Behavioral Finance, ¿eh?
Efectivamente, sí, has dicho seguidor de la inversión, del deporte y de este podcast, que ya sabes que os escucho, sí, también, o sea que
sí, no,
por completar la presentación.
Muchas gracias, y que seguro que nos has dado 5 estrellas en Apple Podcast, como toda la gente que nos sigue, que nos las ha dado también y que nos sigue, y Julio ahora también, ahora en cuanto acabemos también lo va a hacer, o sea que...
Sí, yo ya me he añadido al club de followers.
Oye, pues eso, tenemos el clásico este sábado, queríamos hacer algo también relacionado, pues eso, ¿no? Con el mundo de inversión y deporte, y qué mejor hacerlo cuando estamos grabando es jueves 22, que se ha publicado precisamente este libro, ¿no? Del que hemos hablado. Así que pues pensábamos que qué mejor que tratar este tema, ¿no? Sabéis que es un tema que nos gusta tratar porque nos ayuda mucho el deporte a entender también el mundo de las finanzas y nos ayuda a hacerlo más tangible, esto que tantas veces parece tan rollo. Por eso tuvimos también a Markel Vergara inaugurando esta segunda temporada del podcast Finectalks. Así que, para empezar primero por el libro y explícanos, Luis, por qué habéis hecho este libro, por qué la idoneidad de tratar las finanzas y tratar la inversión y ligarlo.
Pues por dos motivos fundamentales. Uno, yo creo que es porque tiene sentido, ¿no? Que es como funcionan la mayoría de las cosas, porque al final hay muchas similitudes entre esos dos mercados, que son el de las acciones y el de los fichajes, o los mercados financieros y el mercado de fichajes, y no se había hablado mucho sobre ese tema. Es verdad que sobre el punto desde la perspectiva de la bolsa sí que se ha escrito mucho, ¿no? De cómo aplicar los principios de la inversión en valor, pero quizá todavía no se había ligado con el mundo de los fichajes, ¿no? Entonces, pues empecé a indagar, empecé a escribir un poco, me animé y luego encima tuve la suerte de poder liar a unos cuantos amigos como Julio y algunos más. Así que digamos que uno, tenía sentido y dos, pues un poco lo que comentabas tú antes de los podcasts que hicisteis con Markel y con algún otro, ¿no? Intentar...
Arizmendi,
pues,
también estamos con él. Con...
Arizmendi, exacto. Sí. San Emeterio, que es un...
San Emeterio también.
Que es un pionero y un crack en esto. Pues básicamente también es intentar, oye, llegar a la mayor gente posible, ¿no? Al mayor número de gente posible a través de algo como el deporte que suele gustar, ¿no? Para hablar de algo que de principio genera un poco más de rechazo, pero que también, ¿no?, al menos a nosotros nos resulta interesante, como es el ahorro, la inversión, y hemos aprovechado esas similitudes.
Me dicen por el bar que, claro, para los del podcast sí que he mencionado ya el libro antes, pero que para los de YouTube no, así que lo voy a mencionar. El libro es Inversión y Deporte, ¿eh? Inversión y Deporte se parecen la bolsa y el mercado de fichajes, y Luis García es el coordinador, Luis García Álvarez. Julio, ¿a ti cómo te lía Luis para este libro?
Bueno, nos conocimos ya hace tiempo, afortunadamente, yo creo, por las redes y estas cosas, y la verdad es que a mí me apasiona estar con gente que la miro con mucha curiosidad, como es el caso de Luis, porque yo vengo de otro mundo completamente diferente. Me refiero, no solo que venga del deporte, es que los números para mí siempre han sido algo inhóspito y he intentado entenderlo, y sigo intentándolo, ¿no? Entonces, todo lo que es inteligencia artificial, big data, tecnología, me cuesta muchísimo y estoy, digamos, como al otro lado. Entonces, siempre intento cruzar a la otra orilla y Luis es un puente hacia la otra orilla, ¿no? Aparte que tiene ideas muy brillantes y es el autor intelectual de este libro y de otros que seguro que vendrán muy buenos porque es eso, ¿no? Al final, yo siempre me pongo un poco ahí en la orilla del río a intentar aprender y con Luis es una pasada, es una experiencia más. Vivirla desde dentro, poder ir viendo cómo se van escribiendo los capítulos, cómo se va confeccionando todo el libro, para mí es que me apasiona, es una cosa que me atrae mucho.
Que al presentarte antes he empezado con la tontuna esta de los mayores que somos, pero ojo, estamos ante un doble campeón del mundo, como capitán además, ¿no?, en la selección española de fútbol sala. Sí. Y bueno, por decir los dos títulos más importantes, pero con Interview, fíjate la de títulos que tienes también, ¿no? Oye, ¿cómo veis, también ligándolo ahora con el clásico, y ahora a mí me interesa mucho tratar la relación entre el mercado de fichajes también y la bolsa, que tratáis en el libro, pero y en concreto este año, ¿no? Este año tan raro en el mercado de fichajes con todo lo que está pasando y tal, pero para la gente que no hemos tenido o que no hemos tenido oportunidad de disfrutar partidos tan importantes, yo imagino la final de un mundial como este Barça-Madrid o como un clásico o como un Nadal-Federer o como... ¿Cómo se vive eso los días, los minutos antes, los días previos? ¿Estáis muy nerviosos? ¿Estáis en vuestra salsa, en vuestras cosas, en vuestros hoteles de concentración? ¿Cómo es eso?
Sí, hombre, yo creo que los clásicos estos, siendo relevantes, no tienen la trascendencia, ¿no?, de un mundial, un europeo, unos Juegos Olímpicos. Yo creo que eso se sale fuera de la fila, ¿no? Está en otro renglón, ¿no? Y sí que yo, cuando viví los campeonatos del mundo, de Europa, con la selección, que creo que son los títulos más importantes que hemos disputado, desde dentro se vive con mucha ansiedad y se intenta tratar cada uno a su manera. Pues yo lo intentaba aplacar con sentido del humor, leyendo libros, estando con los compañeros, intentar llevarlo lo mejor posible. Pero luego cuando lo ves desde fuera, con imágenes ya después pasado un tiempo, te das cuenta que realmente estamos, por decirlo, bastante cagadetes. O sea, ¿sí? Cuando salíamos, sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Tú te ves con autoestima y porque los deportistas tenemos el ego así muy inflado. Pero luego, como tú te conoces y ves las imágenes desde fuera y las interpretas, dices, uff, y vamos... Luego ganas y dices, no, si todo fue muy fácil, pero no es nada fácil, ¿no?
Hombre, y las emociones ahí tremendas durante el partido, ¿no? ¿Cuál recuerdas tú así de los partidos importantes, el que hayas tenido el momento más...?
Sí, no, hombre, yo creo el más relevante en la historia de fútbol sala para España fue el Mundial de Guatemala 2000, porque fue la primera vez que ganamos un Mundial y contra Brasil, que no había perdido nunca un Mundial, ¿no? Entonces, ese fue el momento mágico, el momento que casi nadie nos lo esperábamos, algún visionario después ha dicho, no, yo pensaba que, pero nosotros consideramos que podíamos ganar y que hicimos todo lo máximo para merecer ganar, como se dice, y al final ganamos, ¿no? Se dieron todas las circunstancias, yo creo que es, coincidimos, la mejor generación de la historia del fútbol sala en España, con mucho talento, mucha cantidad, mucha calidad de jugadores, el seleccionador que fue el que lideró todo aquello, y luego Brasil, que era el oponente, que tenía, yo creo que también la mejor selección que he visto yo en Brasil, pues jugó mejor que nosotros, pero en los momentos decisivos, en los momentos críticos, y de eso yo creo que va a hablar ahora Luis, la parte emocional les hizo patinar y no estuvieron adecuados en los momentos críticos, en los momentos decisivos, que principalmente fueron los cinco últimos minutos. Ahí se les fue la final.
Luis, engancha. Esos momentos críticos.
Sí, totalmente. A mí, yo la verdad es que estaría escuchando hablar a Julio de esos momentos, vamos, horas y horas. La verdad es que cuando él decía antes que qué interesante le resulta esto, yo es que, bueno, he sido un apasionado de las dos vertientes, de las inversiones y del deporte, y en el deporte recuerdo ver esas finales, y yo se lo digo a Julio muchas veces, yo creo que terminé más cansado y más sudado yo que él, de los nervios que pasaba ahí enfrente del televisor. Pero está bien enganchado porque al final el componente emocional y psicológico es el que hace que se creen esas ineficiencias en los mercados también, ¿no? Ya no voy solo al partido, al momento del partido, sino al momento de confeccionar un equipo. Al final Julio ponía, Julio es de las personas que pone cosas más interesantes en Twitter y en Instagram, para los que no le sigáis, pues el otro día ponía algo así como que a la hora de confeccionar un equipo, las ideas tienen que venir primero y los jugadores después, ¿no? Porque si no, cuando llegan las derrotas, entran todas esas emociones, el miedo, tal, y empiezas a dudar de lo que...
Hey, estaba poniendo, ahora lo pongo.
Ahora lo pongo. De lo que has hecho. Dale, empiezas a dudar de lo que has hecho.
Seguro que a Julio le empieza a sonar esa... Perdona.
Esa narración. No, totalmente, que yo le contestaba ese mensaje diciéndole que un poco en las inversiones no pasa lo mismo, ¿no? Que el proceso, las ideas, el saber por qué inviertes en las compañías tienen que venir antes, porque si no, cuando vienen nuestras derrotas, ¿no?, entre comillas, que son las bajadas de mercado, pues corres ese riesgo de que te acaben venciendo las emociones. Es una de las similitudes, y de hecho hay un capítulo dedicado a eso en el libro, ¿no?, más a la parte de la economía del comportamiento, cómo la psicología nos afecta, que está escrito por Pedro Reybiel, que es una de las personas que mejor cuenta estas cosas. Y es clave, ¿no?, porque al final esto se trata, tanto en la bolsa como en el mercado de fichajes, de buscar ineficiencias, discrepancias entre valor y precio. Y esas discrepancias las generan en la mayoría de las ocasiones los miedos, las euforias, ¿no? El hecho de que sean mercados conformados por personas humanas.
Sí, fíjate en lo que decíais de los momentos clave. Lo que nos decía la historia de los mercados financieros es que ahí es donde o se gana mucho dinero o se pierde, ¿no? Cuando en el momento de máximo pesimismo te abandonas y vendes y de pronto te pierdes la mega recuperación, y al revés, ¿no? Cuando entras arriba del todo... Pensando, está súper demostrado a nivel de neurología, activando unas áreas del cerebro distintas a las que activarías en otro entorno, ¿no? O sea, que realmente, claro.
Totalmente, de hecho este año nos hemos hecho un máster acelerado en eso, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Los que supieron mantener la cabeza fría en esas caídas de marzo, pues al final han tenido su premio, y ha sido un año de muchísimas emociones. Todo, ¿no? A nivel personal, pero también en los mercados financieros lo hemos visto, y yo siempre digo un poco provocando, pero lo digo en serio, que de hecho esa parte psicológica a mí me parece incluso más importante que la parte puramente financiera. Al final, si a un grupo de 100 personas le das unos conceptos básicos de contabilidad, análisis financiero, valoración, y le pones un caso de una empresa adelante, la gran mayoría, con un margen de error, van a saber decir si esa empresa vale 100 o no. Lo complicado es cuando el mercado, ¿no?, cuando el resto de la gente te está diciendo que vale 50, pues mantener la cabeza fría, como hacía Julio en esas finales, ¿no?, y poder comprar, y al revés, cuando el mercado te está diciendo que vale 200, pero tú piensas que vale 100, pues lo mismo, ¿no? No dejarte llevar por ese efecto manada, por esa euforia, y poder vender una acción que igual todo el mercado está entusiasmado con ella.
Julio, tú que empiezas ahora a conocer más el mundo de la inversión, ¿a ti realmente tus experiencias en esos momentos deportivos, históricos, te sirven ahora en la gestión de tu cartera o no?
Bueno, tengo que decir que yo siempre he sido bastante amarrategui con lo de las inversiones y esto. Entonces, desde que conozco a Luis, pues, y estoy empezando a conocer el mundillo. O sea, de hecho, tengo que confesarte, Vicente, que yo, para escribir el prólogo, que es todo lo que he hecho, y colaborar un poco en crear el título y esto con y las charlas estas de café que hemos tenido Luis y yo, yo me lo leí en los capítulos según venían y bueno, pues para empaparme un poco y escribir el prólogo, ¿no? Pero realmente ahora estoy haciendo una segunda lectura y más detenida para aprender más, ¿no? Y estoy disfrutando mucho, de hecho, especialmente con los capítulos de Luis, quizá porque le conozco, y con los de Esteban Granero, de Inteligencia Artificial, que es una cosa que a mí también me apasiona porque no llego a entenderla. Y en cuanto a tu pregunta, ya has visto, me voy por los cerros de Úbeda, en cuanto a tu pregunta, si me sirvió, yo creo que los deportistas en general, desde pequeñitos, jugamos mucho con la incertidumbre. Nos enfrentamos a decisiones en milésimas de segundo, en centésimas, y tienes que decidir. Y normalmente sueles tener mínimo tres opciones en el juego, ¿no? En ese sentido, sí. Pero es verdad que cuando tú dominas un deporte, sabes las reglas, juegas en la pista, y sin embargo, la inversión bursátil es todo bastante etéreo, ¿no? Lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes del libro, pero como que cuando yo lo he ido contando a mis amigos del deporte y me decían, pero ¿y qué tiene que ver? Lo primero que les surge, ¿no? ¿Qué tiene que ver la bolsa con un equipo? Si es que pues, al entrar y bucear en el libro te das cuenta que no es que tenga que ver, sino que además se ayudan y se hermanan entre ellas, ¿no?
Sí, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es eso concreto, Luis? Tú que has hablado no solo con Julio, sino con otros muchos deportistas.
No, cada vez que hablo con ellos surgen temas nuevos. Vamos a ver, hay una cuestión de base que es precisamente la que estábamos hablando de las ineficiencias, ¿no? Las discrepancias entre valor y precio. Cuando un gestor de inversiones está teniendo que confeccionar su cartera o cuando un director deportivo está teniendo que confeccionar su equipo, al final lo que busca es encontrar esas gangas, ¿no? Esos billetes de dólar a 50 centavos. Y existen algunas técnicas pautadas, ¿no? Y algunas partes del proceso que se pueden estudiar y sobre lo que decía antes, ¿no? Que desde el ángulo de la bolsa ya se ha escrito bastante y menos desde el ángulo del fútbol. Lo que pasa es que cuando te pones a estudiar algunos directores deportivos, ¿no? Monchi quizá es el caso más concreto, el director deportivo del Obradoiro, José Luis, que colabora también en el libro, en el capítulo de Javier Ruiz de Oros, ¿no? Hay una parte que es una entrevista con él, o Víctor Horta, que también colabora en el libro, el director deportivo del Leeds United de Marcelo Bielsa, ¿no? Recién ascendido a la Premier League. Oye, pues te das cuenta que es que su día a día y su proceso de toma de decisiones es muy, muy similar al que tengo yo o al que tenga otro gestor que sigue, digamos, esta manera o esta filosofía de trabajo que es el value investing. Por eso vuelvo a lo de antes, ¿no? La principal razón es que tiene sentido y que hay bastantes similitudes que tienen una raíz y es que son mercados compuestos por personas que tienen sus emociones, que tienen sus euforias, que tienen sus miedos. Y eso hace que en algún momento puedas comprar algo por menos de lo que vale y existen técnicas que intentamos explicar a lo largo del libro.
Pues ya sabéis, eso hay que intentar ahí leerlo para ver esas técnicas. Oye, ¿qué está pasando? Este año vamos a ver el Clásico y en el Clásico vamos a tener a un Madrid que no ha hecho ningún fichaje este año, ¿no? Uh-huh. Un Barça que ha hecho súper pocos fichajes. Este año, vosotros que habláis tanto en el libro del mercado de fichajes, ¿qué pasa este año y a qué se le puede comparar en los mercados financieros lo que ha pasado este año ahí?
Exacto, ¿no? Podríamos decir un poco que están haciendo buy and hold, ¿no? Han rotado poco la cartera. Y han intentado, en cierto sentido, también salirse un poco de la táctica que hayan tenido habitualmente, ¿no? Hemos visto en estos clubes grandes fichajes, cifras astronómicas, y quizá los últimos hayan venido más por mirar jugadores jóvenes, donde, ¿no? Ligas un poquito más, el Barcelona ha fichado en Portugal, el Madrid ha fichado en Brasil, ¿no? Buscar salirse un poco del guión y encontrar valor en otras ligas distintas. Me temo que lo que viene detrás es también está todo muy condicionado por una coyuntura económica mala. O sea, no sé si es tanto el buy and hold por convicción, como intentamos hacer nosotros, o es el buy and hold por necesidad, que muchas veces te toca hacer.
Julio, a ti el mercado de fútbol sala no es tan bollante como el del fútbol, como sabemos. ¿Tú tienes ahora la sensación de, mira, ahora les cuesta fichar como a nosotros en su momento?
Sí, claro, al final el fútbol parece que lo puede todo y al final pues se ha visto afectado como todas las realidades y todos los ámbitos de la economía, incluso el fútbol, ¿no? Y sí que ahora tienes que echar más de imaginación y como decía Luis, de toma de decisiones y de una estrategia. Yo creo que el Madrid traía ya, y esto que me lo confirme Luis, ¿no? Que traía ya una estrategia de antes, ¿no? Tanto de fichajes como un poco de economía, ¿no? Incluso más centrada en el estadio y tal. Y digamos que tenía un plan, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el Barça, por sus estrecheces y sus problemas de liquidez que tiene últimamente, junto con otros clubes, pues efectivamente tiene que tirar más de cantera, buscar en otros lugares que no son tan habituales y poner a trabajar y bueno, esto del Big Data yo creo que está ayudando muchísimo, ¿no? Lo abrió aquí en España el gran Monchi y creo que ahora ha creado una escuela y hay cada vez más gente, además gente joven que yo voy conociendo y me sorprende muchísimo, que voy siguiendo en LinkedIn o en redes y es impresionante el trabajo que están haciendo.
¿Qué pasa cuando esos valores, vamos a hacer la comparación ahora al revés, cuando tú tienes unos valores en cartera, Luis, ahora voy contigo, que ya están al final de su vida, digamos así, o sea, comparándolo con futbolistas que están ya al final de su carrera, ¿no? Y bueno, en general, ¿qué pasa? Y ahora dame la respuesta y te digo uno en particular. ¿Cómo decides que es el momento de que ya se ha terminado y aquí ya no hay más? Y también ahora que nos diga Julio eso en el fútbol, en el fútbol sala y en los deportes en general, ¿cómo se hace? Luis, primero tú.
Joder, me estoy haciendo la respuesta, pero temiendo cuál es la siguiente pregunta del ejemplo que me vas a poner. La verdad es que depende, hay muchos casos, ¿no? Porque en el mundo de la inversión te puedes encontrar compañías que han llegado al final de sus días o su carrera porque ha habido un cambio tecnológico que los ha dejado atrás, ¿no? O porque, digamos, un negocio que iba bien, pues deja de ir bien. Y ese es un momento de venta. De hecho, hay un capítulo del libro dedicado a cuándo comprar y cuándo vender, cuántos son los... No los momentos óptimos, pero sí las reglas que te pueden llevar a decir, oye, aquí tengo que comprar, aquí tengo que vender. Y ese es un primer caso, ¿no? Que un negocio que iba mal, deje de irlo, cambie los fundamentales y tengas que venderlo. Hay otro que a mí particularmente me resulta un poco más difícil, que es negocios que van bien, pero que van alcanzando tus niveles de valoración, ¿no? Y ahí a mí me resulta particularmente más difícil vender, y entiendo que en el mundo del fútbol, del baloncesto, de los deportes de equipo en general, debe ser un poco lo mismo, ¿no? A todos estos equipos, antes hablábamos de Madrid y Barcelona, pero es verdad que estas estrategias de las que hablamos, pues digamos que Madrid y Barcelona quizá no son los mejores ejemplos, ¿no? Sino otros equipos que se nos pueden venir a la cabeza, Sevilla, Getafe, Villarreal, Real Sociedad, ¿no? Granada últimamente, que con poco hacen mucho. Y entiendo que cuando tienen un buen jugador que está dando un buen rendimiento, que la afición está enamorada de ese jugador, venderlo porque te llega una oferta económica buena, pues eso tiene que ser doloroso. Y a mí como gestor me pasa un poco lo mismo.
Julio, tú que has sido además director deportivo ahí con García, que sí. No sé cómo es eso, ser director deportivo con García, pero también desde la óptica, ¿no?
Sí, bueno, aparte de conocer yo creo bastante a José María García, tanto en su figura histórica deportiva, también personalmente, ¿no? Y básicamente te resumiré que es una persona que exige muchísimo, entonces te ayuda a mejorar mucho, y que estar con una persona que normalmente no está acostumbrada a que le digan que no, sino que te exija y tú tengas que darlo, que es un poco también el club, ¿no? Inter Movistar, como es, ¿no? La mentalidad esa ganadora, pues sí, la verdad es que es muy interesante. Y en cuanto a lo que has comentado, sí, yo creo que esta pregunta que has hecho es clave. Mira, ayer justo tuvimos reunión en el último vestuario, que es una asociación sin ánimo de lucro, que nos dedicamos a acompañar a deportistas que están o bien pensando en la retirada, o ya retirándose, o ya retirados y se supone que tienen problemas, ¿no? Y bueno, ahí está Juanma López Iturriaga, Almudena Cid, María Fernández Ostolaza, Pablo Villalobos, Javier Valenzuela, bueno, deportistas heterogéneos, variados. Y justo ayer tocamos uno de estos temas, fue este, el que tú estás diciendo. Es decir, cuando has pasado una etapa gloriosa, espléndida, ¿no? De dominio, de ganar, y sobre todo en deportes colectivos, ¿cuál es el momento, cuándo y encima cómo, claro, se va uno desmontando? Está claro que lo tienes que desmontar para ir creando o ir generando una transición y que no haya ese problema de que se te caigan todas las viejas glorias, ¿no? Que de los jugadores dominadores, pues pasas a que ya pues te salgan de titular, esto ya no valen para nada, tal, ¿no? Es una pregunta muy interesante y yo creo que en el libro se trata, por eso es muy recomendable leerse el libro. El libro es que es muy versátil, ¿eh? O sea, habla de muchas cosas. La verdad es que yo cada capítulo me lo he pasado fenomenal, ¿eh? O sea, no es que esté vendiendo el libro, es que hay que comprárselo, ¿sabes?
Hay que comprárselo porque además estamos colaborando, ¿no? Porque el libro tiene una parte de colaboración social con unas ONGs, que contarlo también en un momento. No me voy con la otra pregunta que tengo preparada, ¿eh? Pero contarlo si os parece.
Sí, exacto, ¿no? Le cedo casi más el testigo a Julio, porque precisamente él fue el que me llevó a una de las ONGs, pero es tal cual, ¿no? Al final, el 100% de lo que se recaude con el libro va a dos ONGs. Por un lado, Value Kids, que quizá a los oyentes del podcast pues le sonará, ¿no? Una de las iniciativas de Value School y de Open Value Foundation para promover la formación financiera de los niños en los colegios. Y la otra mitad va para la Fundación Hagamos Sonreír, a la que tuve la suerte de llegar a través de Julio, que colabora con ellos. Y el hecho de que el libro esté yendo bien, porque tú decías que justo hoy sale a la venta y encima se ha agotado, pues nos hacen más felices, no solamente por estas cosas de que, ¿no? Es como un poco, una vez que hemos hecho el trabajo, pueda salir bien y a la gente le interese, sino también porque, oye, encantadísimos de ayudar a esa iniciativa. Entonces, Julio, no sé si quieres comentar un poco más y explicar a qué se dedica Hagamos Sonreír.
Sí, Hagamos Sonreír es una ONG pequeñita que surgió a finales de 2016 y nos hemos centrado sobre todo en un proyecto en el norte de Brasil, en un estado muy pobre, en Lago Verde, y bueno, básicamente lo está liderando allí el padre Alberto, que, bueno, el último año, por ejemplo, por haceros un resumen y no dispersarme mucho, en este tiempo se ha construido un colegio y se ha escolarizado a más de 100 niños y niñas. Y se está haciendo un trabajo allí fabuloso. Realmente, si os metéis en hagamosonreír.org, podéis ver allí toda la información, fotos, imágenes, vídeos del trabajo que se está haciendo. Ya digo, somos una ONG muy pequeñita, pero muy activa y con proyectos. Ahora, una vez que ya hemos construido el colegio, pretendemos hacer alrededor espacios deportivos, precisamente, ¿no? Para que puedan desarrollarse. Pero lo más chulo es ver cómo en 3-4 años se ha construido un cole, se ha dado empleo allí a la gente. Y ves a todos los niños uniformados y escolarizados y tal. Bueno, eso es una, realmente es una pasada. Yo, a mí me parece maravilloso, ¿no? Y que este libro, pues el 50% vaya hacia allá, me parece fabuloso y muy generoso por parte de Luis y de todos los autores.
Sí, que eso es un montón, ¿eh? Luis, que estáis ahí en el libro, tenéis los autores, algunos de ellos han pasado por este podcast también.
Sí, varios amigos. De hecho, mira, tengo por aquí un soy de los pocos que he podido recibir el ejemplar hoy, porque me parece que ha habido bastantes problemas con la entrega, pero si te parecen 10 segundos lo leemos porque creo que se lo merece, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho. Eduardo Cerdán, Esteban Granero, del que ya ha hablado Julio, Javier Flores, al que también conocéis, Juan Huerta de Soto, de Cobas, Paco Lodeiro, buen amigo también de este podcast, el propio Julio García Mera, Pedro Rey Biel, profesor de SADE, de Economía del Comportamiento, Alberto García.
También hemos tenido.
Exacto. Alberto García, capitán del Rayo Vallecano, futbolista profesional, Jorge Rodríguez, que es el responsable de Machine Learning para Finanzas de Telefónica, Adrián Godás, al que también habéis tenido, y Javier Ruiz, el director de inversiones de Oros Asset Management. Lo he tenido que leer porque no quería olvidarme ninguno, pero sí, la verdad es que mucha suerte de tenerles.
Bueno, aquí, como ya sabe la audiencia que está escuchando la intro, vamos a hacer ese concursito que van a tener como premio un ejemplar del libro. Libro comprado. O sea, que nosotros de alguna manera hemos contribuido también con una miseria, pero bueno, a esas ONG. Julio, la pregunta es evidente. Lo que te decía antes de director deportivo, con esos jugadores que están llegando al final, ¿tú qué habrías hecho con Messi?
Pues es la pregunta del millón. Yo, esos problemas tan grandes. Sí que es verdad que no en este caso la retirada, porque a Messi todavía le quedan años, pero las etapas y los ciclos hay que prepararlos y planificarlos. Creo que en el mundo de la empresa, en las empresas grandes, se hace correctamente y se preparan y se trabajan y el más veterano, el maestro, deja el legado a los que vienen por detrás. Y creo que en los clubes deportivos, no hablo de fútbol, hablo de todos los clubes deportivos, de la mayor parte de los deportes que yo conozco, creo que eso es una de las asignaturas pendientes, ¿no? El ir haciendo la transición y que sea transparente y que sea planificada y que no haya grandes cataclismos porque sucede eso, porque tiene que suceder tarde o temprano.
Luis, ¿tú qué habrías hecho?
Uf, como te decía, es difícil. A mí lo que más me cuesta es vender a esos jugadores, ¿no? A mí me cuesta más vender que comprar. No lo sé. O sea, te podría decir que... te ponía antes ese ejemplo, ¿no? Tenemos algunos Messis en la cartera, por suerte. También tenemos algunos torcebotas, que todos tenemos muertos en el armario. Y quizás los Messis ahora mismo serían las empresas tecnológicas, ¿no? Estas que han tenido un recorrido bestial durante los últimos meses. Y en ese debate estamos, ¿eh? No me quiero poner en la piel de, de los directivos del Barcelona, porque yo cuando tengo que tomar esas decisiones sobre las empresas del fondo de Mapfre también lo paso bastante mal. Y eso que no las veo. Veo a los directivos, ¿no? Les escucho, pero no les tengo tan cerca.
De todas maneras, por matizar un poquito en general, y por hablar ya de Messi en concreto, por mucho que tengas un contrato y que está bien y que se tiene que cumplir y tal, si un deportista está intranquilo, incómodo, a disgusto, a la larga es contraproducente para todas las partes. El caso de Messi es diferente porque Messi, incluso enfadado, te gana partidos y te y es diferente, o sea, es una cosa diferente al resto. Pero en general, cuando tú tienes un deportista de mala gana, yo siempre he preferido, pero para pensando en la colectividad, no en la persona en sí, yo siempre he preferido que dé un paso a un lado, un paso atrás y a seguir con el proyecto.
O sea, a ti te ha pasado como director deportivo, has tenido alguna situación así, ¿no? Entiendo.
Sí, no, a mí me ha pasado, bueno, de hecho lo mío fue, pasé de ser jugador a ser director deportivo al siguiente año y yo tuve que pues dar de baja o que no siguieran con el contrato en vigor, pues incluso compañeros y amigos, o sea, eso es durísimo. Eso es lo más duro que yo he vivido en mi etapa de director deportivo.
¿Y has podido hacer luego reconciliación con ellos? ¿O lo entendieron o cómo fue eso?
Sí, bueno, ha habido gente, y oye, lo veo, lo entiendo, ha habido gente incluso más, luego con el tiempo, me han dicho, oye, es que yo te llegué a odiar, y lo entiendo perfectamente, digo, pues es normal, ¿no? Hubo gente que me lo facilitó mucho y que seguimos siendo amigos, hubo gente que nos distanciamos, pero creo que con el tiempo la gente lo entiende y ve la parte profesional y la parte personal, que hay que saber distinguirla.
Oye, vamos a ir terminando que nos quedamos sin tiempo. Estamos haciendo esta pregunta para el concurso, que el ganador se lleva el libro, que es la siguiente. Es, si tú tuvieses un dinero ahora y pudieses invertir en un deportista o en un equipo, de lo que queráis, ¿vale? De lo que queráis, ¿en cuál lo harías? Luis, te tiro a ti primero.
Bueno, tiene que ser deportista o equipo, me has dicho, Vicente.
Sí. Sí.
Sí, hombre, a ver, equipos, el Ajax, el Olympique de Lyon, no, si no te digo que es el Ajax, el Olympique de Lyon y el Borussia Dortmund, estaría
eso, tirando piedras. Tejado, por eso te digo.
Tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Yo lo he comentado algunas veces, ¿no? Creo que hay una oportunidad de inversión bastante buena en la industria del deporte en Europa, muy infravalorada respecto a Estados Unidos y con unas tendencias claramente positivas. Y dentro del mundo del fútbol y de los clubes cotizados, pues ya sabes que en el Mapfre, MVG y Euralfan tenemos esa posición. En Ajax, Borussia Dortmund y Olympique de Lyon, que serían tres clubes que encajan muy bien en el modelo de gestión que contamos en el libro, precisamente.
Julio.
A mí me pillas fuera de juego completamente. Vamos, yo estoy intentando que mi empresa sobreviva. Y haces esta pregunta de repente.
Y una cosa que se te ocurra.
Sí, bueno, yo de un equipo, bueno, yo apostaría por, yo supongo que por algún equipo de Estados Unidos, o por ejemplo, hay una cosa curiosa que a mí me llama mucho la atención, apostaría por algún deportista del snooker, porque, por ejemplo, en Eurosport es el deporte más seguido en España. Es una cosa que a mí me sorprende siempre muchísimo, ¿no? Y digo, joder, macho. Que parece un deporte desconocido y lo sigue mucha gente, ¿no? Pues apostaría por ese tipo de deportes menos conocidos, pero que tienen gran tirón en otros países. Y yo siempre digo que, y esto ya es una llamada ahí que lanzo ahí, como decía un amigo brasileño, hablar para las nubes, ¿no? El que los clubes de fútbol apostasen por el fútbol sala, que en algunos casos se ha dado, pero no termina de cuajar esa idea de la formación, la técnica, la preparación con las que salen los chavales. Y además la prueba está ahí, ¿no? Los mejores jugadores brasileños siempre han pasado por fútbol sala, ¿no? Esto es una cruzada que tenemos los del fútbol sala de por vida, pero que algunos clubes no lo terminan de entender, pero bueno, yo lo dejo ahí.
Ya, y hemos visto muchos vídeos de si Neymar, de si tal, de si Romario en su momento, ¿eh?
Todos
en el campo.
Ronaldo, Neymar, vale. Ahora por lamentablemente Robinho, que está en una situación muy delicada. Pero bueno, todos estos jugadores que no vienen a la mente, pues han salido del fútbol sala, ¿no? Está ya más que analizado, tratado por universidades. El libro de José Antonio Marina, Objetivo General Talento, en la página 65 aparece un análisis del por qué, o sea que está más que, es una prueba, vamos, está más que analizado y bueno, pero no sucede nunca. Pero bueno, alguna vez ya con las próximas generaciones apostarán por nuestro deporte.
Muy bien, voy a poner sin más un audio y bueno, un vídeo y a ver cómo ¿Cómo reacciona Julio?
Vamos a ver si dejan de serlo. 9 segundos. Aguanta ahí hasta el máximo. El balón controlado por Javi Sánchez. Esto se va a acabar. 4 segundos. No señala falta ahí el colegiado. El balón adelantado. Nuevamente Jesús Clavería. La invasión del campo. Y el partido para España. La selección española campeona del mundo de fútbol sala. Este equipo que tanto ha luchado por ellos llega la octava victoria consecutiva del equipo.
¿Qué tal,
español,
Julio? ¿Te emocionas todavía? ¿O?
Sí, sí. Además es curioso, ¿no? Que lo estuvo comentando también José María García y uno de los que sale ahí la voz, esto seguramente no lo sepa nadie o los que saben mucho de fútbol sala, se llama Kepa Cajuelo y era portero de mejorada de fútbol sala y luego ha sido periodista y está en la zona de 4 y en el plus y todo esto. O sea, es un gran periodista deportivo. Y sí, sí, la verdad es que no te creas que he visto muchas veces esa final, pero sí que así salpicado con imágenes y tal, y esa parte final sí que la hemos visto muchas veces, porque es cuando ya no sabía ni lo que hacer, ¿no? Es cuando dices, bueno, toco la felicidad y te sientes pleno y algo maravilloso, ¿no? Algo que por lo que has trabajado toda la vida y que es inimaginable y que sucede de repente, ¿no? Pues son esos momentos mágicos.
Pues con eso nos quedamos. Hemos tenido hoy con nosotros a un campeón del mundo, que nos hizo muy felices en aquellos años, la verdad. Esa selección, yo era un fan total. Luego me he ido perdiendo, Me tienes que tirar de las orejas ahí.
Hay que recuperarte, entonces. Nos jugamos unas pachanguitas y ya está.
¿Cómo? Yo quería ser periodista deportivo y lo que hacía era que me grababa los partidos sin voz y luego los narraba, o sea, como Kepa, o sea, que fíjate.
Muy buen ejercicio, es muy buen ejercicio.
Tú no lo sabías, ¿verdad, Luis?
No lo sabía, pero yo tengo que confesar que también mis inicios me atraía mucho la parte del periodismo deportivo, pero bueno, aquí hemos quedado, Vicente, o sea, tampoco...
No nos ha ido mal. Sí. Muy bien. Oye, pues gracias a los dos. Gracias Luis y gracias Julio. Gracias Garcías.
Que sí. Y vamos a reforzar, como decía Luis al principio, lo importante es el final, así que vamos a reforzar inversión y deporte.
Sí, señor.
Hay que comprarlo.
Sí, señor. Nos dejamos también ahí en la descripción, tanto de YouTube como del podcast, el enlace al libro para que lo compréis. Como solo puede ganar uno concurso, no penséis que lo vais a ganar todos, el resto comprarlo. O sea que la semana que viene ya sabéis el ganador, el resto, pues si queréis esperar unos días, que ahora está agotado además, pero ya la semana que viene lo compráis. Así que ya sabéis. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer.
Un placer.
Igualmente.
Y después de nuestra entrevista de la semana, vamos ya con la lista de ASU. ¿Qué listita te traes esta semana, ASU?
Pues una lista muy interesante, Vicente, porque bueno, voy a seguir un poco hablando de fútbol.
Ah, muy bien.
Y eso que yo no sé, pero bueno, de algo en tema de la bolsa, algo me suena.
Vaya encerrona le hemos hecho, ¿eh?
Total.
La verdad que me había hecho investigar mucho, pero he encontrado cosas muy interesantes porque me he quedado muy sorprendida con lo que he encontrado. O sea,
a ver.
Mi idea era traer una lista con los mejores equipos de Europa, bueno, de que lo están haciendo mejor en bolsa, ¿no? Pero claro, como sabéis, con el tema de la pandemia, pues tampoco hay mucho. Así que os traigo los mejores, pero también un repaso de otros para que veamos un poco cómo les van.
O sea, ¿vale? Aquí vamos a hablar de los mejores equipos en bolsa, o sea, los equipos de fútbol que mejor van en bolsa y otros que igual no van tan bien, pero que también cotizan y nos va a contar cómo van, ¿no? Es eso.
Así es.
Muy bien, pues vamos con ello.
¿Qué pasa? Que sorprendentemente todos los equipos que cotizan en positivo en bolsa están en un país, bueno, en dos. Uno no me ha chocado mucho, pero el otro sí. Y es Turquía.
Anda.
A ver, bueno, he estado informándome un poco y bueno, leyendo un poco, pues bueno, he visto que la mayoría de equipos, bueno, como muchos, ¿no? En Turquía tienen una deuda considerable y de hecho, pues, como en muchos otros países de Europa, el público, pues no se ha retomado todavía. Sí que se pretende retomar el público, el tema del público en los estadios, pero bueno, todavía van poco a poco, ¿no? Lo que sí fue que, por ejemplo, en el año 2019, pues les tuvieron que inyectar ahí un rescate de 2.000 millones para que esos equipos reestructuraran su deuda. Pero bueno, aún así, para que os hagáis una idea, este año el Fenerbahce, Sube un 144% en bolsa.
Mira, ha dicho Fenerbahce como si estuviese siguiendo las Champions de toda la vida. ¿Qué pronunciación más buena?
Bueno, este me suena, pero hay otros que no tengo ni idea. Luego, por ejemplo...
Encerrona en toda regla.
Claro, yo veía a unos equipos que decía, pero seguro que cotizan y seguro que están en liga. Pues sí, Vicente, sí.
A ver.
El segundo, que sube nada más y nada menos que un 95%, es el Trabzonspor Sportif.
Hombre,
no sé si lo he dicho bien porque no sé turco, pero luego Antonio lo pondrá por ahí abajo.
No te preocupes, ahora sabes lo que siente cualquier periodista deportivo español cuando tiene que nombrarlos.
El Trabzonspor es un equipo efectivamente muy popular. Muy popular.
Sí, sí, sí. Otro que sí que me sonaba también era el Galatasaray.
También.
Este sube un 80% en lo que va de año. Y luego el cuarto equipo, que creo que son los cuatro, digamos, más famosos de Turquía, que es el Besiktas, uh-huh, o algo así, sube un 28%. O sea, los equipos turcos lo están petando en bolsa.
Y aquí el tema probablemente es ese, que este año están subiendo mucho porque pues con el lío este pues debieron quedarse prácticamente arruinados, ¿no? Y entonces al rescatarlos, esto es lo que lo explica, ¿no? O sea, probablemente a 5 o 6 años la inversión todavía sea ruinosa, pero es verdad que este año, por lo que cuentas, ¿no? Vamos, no lo sé.
Sí, sí, creo que tiene pinta de eso. Bueno, aparte sí que es verdad que estos equipos todavía tienen muchísima deuda y son bastante volátiles, así que, pues bueno, no nos dejemos llevar por estas cifras escandalosas porque luego lo mismo que suben, pues pueden bajar. Pero bueno, luego, dejando ya de lado Turquía, otro de los que cotizan en positivo son los equipos de Portugal. Esos también se salvan dentro de la bolsa. Uno es el Porto, que sube un 15,8% en bolsa. Y luego, por otro lado, también tenemos el Sporting de Lisboa, o Sporting de Portugal, creo que es, que sube también un 7,86%. O sea que ellos, estos dos equipos han caído bastante. Pero bueno, se han recuperado en los últimos meses y la verdad que cotizan en positivo.
Muy bien. Es que claro,
¿algún equipo alemán aquí por aquí?
Pues no. No. Ahora, aquí ya se acabaría la lista de los que cotizan en positivo. O sea, aquí ya habría terminado mi sección. Entonces, bueno, para aportar un poco más, he hecho un repaso de los que menos caen, ¿no? Digamos. Entonces, el primero que no, bueno, que cae, pero no lo hace tan mal respecto a lo demás, es el Ajax de Ámsterdam, que se deja un 28% en el año. Lo que pasa es que sí que es verdad que cayó mucho en marzo y desde los mínimos de marzo sube un 25%, ¿vale? Ahora mismo cotiza en torno a 15 euros, más o menos, 15,5 euros o así.
Muy bien.
Luego, por otra parte, también tenemos el Manchester United, que, bueno, como sabéis, es uno de los que creo que, no sé si es, pero los que más capitalización bursal tiene, porque vale en torno a $2,400 millones, porque cotiza en Estados Unidos. Y nada, cae lo que va de año, un 26%, pero sí que es verdad que desde marzo se recupera un 16%. Ahora mismo cotiza en $14.50.
Muy bien.
Claro, todo esto es... Todo esto es a corto plazo, recordemos.
Claro.
A largo plazo pues puede haber alguna opción interesante, porque yo recuerdo el propio Luis García en Iberian Value trajo al Olympique de Lyon como idea de inversión a largo plazo.
A largo plazo, sí.
Claro,
a largo
plazo, fíjate que no le preguntaba a Luis en la entrevista por el Olympique de Lyon, pero efectivamente, claro, es que son clubs que o a muchos equipos es que la pandemia les destroza, porque son, por ejemplo, el Olympique de Lyon tenía mucha parte del estadio que generaba también mucho dinero para eventos y demás, claro, es que eso ha desaparecido. Los fichajes, pues claro, es que el resto de equipos europeos, los grandes equipos europeos iban a fichar a jugadores jóvenes del Olympique y tal, claro, que fíjate, es que el Madrid no fichaba a nadie este año, o sea, es que se ha parado el mercado. Entonces, realmente...
Sí, de hecho, fue una de las ideas de Iberian Value que más me sorprendió, porque yo no conocía esto, y la verdad que sí que me sorprendió toda la cantidad de dinero que se gastaban en temas de marketing y bueno, en temas de los estadios. Pues me alegra que lo mencionéis, o no, para desgracia del Olympic, porque cae en lo que va de año un 40%.
Sí, está prácticamente en mínimo, ¿no?
Sí, en 1,8 euros. Y luego ya para terminar, pues bueno, tendríamos por ejemplo la Juventus, que también se deja un 42% en el año, o luego también tenemos el Borussia Dortmund, que este cae un 50% en el año, está ahora mismo en 4,4 euros.
Hombre, esta es de las de... Este tipo de valores son de los de jugártela a que vamos a volver a la vida normal o no. O sea, si va a haber una vacuna, si vamos a poder volver a los campos, no sé qué. Claro, lo que pase este año, en un escenario de 10 años, pues será importante, lógicamente, por lo vivido. Pero en el resto de 9 años, pues se irá a la normalidad, ¿no? Y claro, lo que se está descontando ahora en estos casos es, primero, que no va a haber prácticamente partidos en mucho tiempo, y segundo, que muchos clubs ni siquiera van a sobrevivir por la deuda que tienen que no va a poder pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que el que, oye, se la quiera jugar, que a mí me parece súper arriesgado, yo no lo haría, pero el que se la quiera jugar a la recuperación, igual este es uno de los sectores más fáciles de hacer. O sea, un Olympique de Lyon, un Ajax, un Manchester United, igual es de las formas más fáciles de jugártela a que vuelve la vida normal con las caídas que tienen. Yo insisto,
sí,
yo no lo haría.
Bastante barato. Sí.
No, y hay que conocer la deuda, Hay que conocer la deuda, porque claro, para fichar a jugadores, lo que le está pasando al Barça es que al final tienen un problema incluso de poder pagar los salarios. Entonces, claro, un problema serio, sí.
Sí, sí, si no, pues nada, todo a Turquía. Pero claro, cuidado que parece peligroso.
Hombre, si nos rescatan a todos, pues no estaría mal. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Me alegra de que hayas profundizado en el mundo del fútbol turco y que ahora ya seas una especialista consumada. Y...
Turca desde chiquitita.
Oye, pero seguro que me ha sorprendido lo bien que he dicho el Fenerbahce.
Oh, muy bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias Asun por traernos esta listita, muy interesante. Bueno, ya sabéis que cada semana cuando suena Coldplay es que está Carlos Alosete llegando por aquí para traernos funditos o productitos que a él le han llamado la atención o que le parecen interesantes. ¿Qué te traes esta semana, Carlos?
¿Qué pasa, Vicente? Pues mira, hoy os traigo un fondo que trata de beneficiarse de las tendencias del crecimiento estructural del gasto en consumo a largo plazo. Y para aquellos que lo oigan, seguro que lo conocen, porque la verdad que es bastante conocido, Vicente, entre los usuarios, es el Robeco Global Consumer Trends.
Ah, sí, este es muy popular, ¿no? De hecho, yo creo que está en muchísimas carteras este producto, sí, señor. Sí.
Sí, Vicente, además es un fondo que tiene una amplia evolución, con gestores que aglutinan mucha experiencia y que se centra principalmente en tres grandes tendencias, como comentábamos, de consumo, que son la llegada del consumo digital, el auge del consumo emergente y las grandes marcas. Y dentro de todas estas tendencias, pues el equipo lo que trata es un poco identificar pues esos ganadores estructurales en el largo plazo, ¿vale?
Consumo digital, Carlos, que no sé si, o sea, imagino que lo habrá salvado con todo este tema del COVID, ¿no? Porque, claro, muchos otros productos de consumo, fondos de consumo han sufrido, pero claro, porque a lo mejor era un consumo más tradicional, pero este tiene esa parte también de consumo digital.
Sí, justo, Vicente. Muchos usuarios además han podido, de los oyentes, seguro que durante la cuarentena han disfrutado de muchos servicios, como puede ser Netflix, o incluso de plataformas de compra a nivel online. Y este fondo, pues, por comentar un poquito, pues tienen cartera muchas de esas compañías. Tienen en cartera pues Apple, tienen compañía Netflix, tiene una de las principales plataformas de entrega de comida a domicilio en China, ¿vale? Tiene también compañías que se dedican a como Nike o Adidas o JD a la venta de ropa de deporte a nivel online.
¿Y en rentabilidades qué tal?
Y pues en lo que se refiere a la evolución del fondo, Vicente, la verdad que se encuentra dentro de los más rentables de su categoría. Consigue batir tanto a su índice de referencia como si lo comparamos con el MSCI World a largo plazo, ¿vale? Y es un fondo que al final tiene 5 estrellas Morningstar y una categoría Silver y que se posiciona como uno de los vehículos más rentables en los últimos 10 años dentro de la categoría, como te comentaba. Para que te hagas una idea, pues a 10 años alcanza una rentabilidad anualizada del 17,40%.
¡Jolín!
A 5 años del 17,62%, incluso los 3 últimos años Vicente ha hecho un poquito mejor con un 21,95% de rentabilidad.
Vaya cifras, ¿eh?
Hostia. Además, si tenemos en cuenta desde el lanzamiento, Vicente, que este fondo ya tiene algunos años, que se lanzó en 1998, pues el inversor hubiera obtenido más o menos una rentabilidad anualizada del 9,21%.
Fíjate, una rentabilidad del 10%. Eso es duplicar cada 7 años, ¿eh?
O sea, sí, que, totalmente. Bueno. Cositas interesantes, Vicente, en el fondo. Pues tenemos que tener en cuenta que el fondo pues tiene volatilidad y en periodos de crisis, pues al igual que otros fondos, puede sufrir. Si nos fijamos un poco en el año 2008, pues vemos que el fondo cayó un 42%, un año 2002 un 30%, pero también es un fondo que luego es curioso cómo rebota después de una crisis. Y es que en 2009, por ejemplo, si nos fijamos, pues obtuvo una rentabilidad del 59%. Y además, Vicente, con el punto añadido de que esta, por ejemplo, esta última crisis que hemos tenido en 2018, cuando cayeron los mercados, pues el fondo consiguió cerrar el año en positivo. No alcanzó una rentabilidad muy, muy grande, pero un 0,40%, que para las caídas que sufrió el mercado está bastante bien.
Bueno, pero está bien puntualizar eso que dices, ¿eh? Porque mucha gente cuando ve rentabilidades tan buenas como 10% anualizado desde la creación dice, buah, esto es jauja, esto va a subir siempre. No, no, este es un buen fondo. Sí, y quien quiere tener exposición a consumo global, pues es un buen fondo. Pero ojo, que te puedes meter una caída de un 40% en un año perfectamente, o en dos o en tres. O sea, que aquí garantiza poca cosa, ¿eh, Carlos?
Totalmente. No es un fondo que sea para corto plazo, Vicente, ni tampoco para cardíacos. Si analizamos un poquito más en detalle, Vicente, pues es un vehículo que se adapta tanto a los mercados alcistas como a mercados bajistas. Y si vemos un poquito el porcentaje de éxito, pues en periodos alcistas a tres años es del 69% y a cinco años del 61%. Y el porcentaje de éxito en periodos bajistas pues es un poquito más alto, es del 80% a tres años y del 71% a cinco años.
O sea, esto quiere decir, para la audiencia, este porcentaje de éxito quiere decir que cuando el mercado sube, lo hace mejor, eso es éxito, y cuando cae, cae menos, ¿no? O sube, pero no significa que tan los mercados bajistas suba, sino que cae menos, puede ser que caiga menos.
Okay. Comparado con el mercado, justo siempre.
Okay.
Y nada, Vicente, pues todos aquellos usuarios que estén interesados en el fondo, pues ya se puede contratar desde Finet, de las fichas, que no sé si lo has visto por ahí, las fichas tan chulas que tenemos.
Hombre, claro que lo he visto y lo utilizo. Sí, sí, sí. Y vamos, está esa opción, lo que decimos, ¿no? Está ese y muchos otros fondos que puedes ver. Hemos analizado este porque es uno de los más seguidos y más interesantes, pero tienes un montonazo de fondos. Y luego el comparador, que eso sí que es nuevo, ¿eh? Hemos mejorado esta semana el comparador y está ahora Pepi. O sea, muy chulo.
Sí, muy útil, Vicente. Y nada, pues comentar que el que esté interesado, Vicente, pues está por ahí el análisis en detalle. Si quiere conocer un poquito más del fondo, pues lo dejaremos, imagino, por la descripción para que lo quiera leer.
Ese análisis que se ha hecho Carlos estos últimos días, así que ahí lo vais a poder encontrar también. Y oye, si queréis que Carlos comente aquí algún fondo, analice algún fondo y tal, dejádnoslo también en los comentarios, ¿eh? Que Carlos está ahí y dice, a ver, ¿qué comento esta semana? Bueno, pues le facilitáis el trabajo al hombre.
Nos ha toda la vida, ¿verdad?
Claro. Nos facilitáis el trabajo y a lo mejor hasta os ayudamos a vosotros, que no que estáis ahí pensando si un fondo u otro, y os viene bien tener esta información. Nosotros no vamos a decir que tenéis que comprar, pero sí os vamos a dar más información para ayudaros a decidir. Así que nada, muchas gracias, Carlos.
A vosotros, Vicente.
Bueno, y después de conocer este fondito tan, tan interesante que nos ha traído Carlos, vamos con nuestro Más Allá. Ya sabéis, esta sección en la que Sara nos trae un titular que hemos visto en los medios esta semana, o que ha sido importante, y nos desmenuza por qué, cómo nos afecta, en qué nos implica ese Más Allá. Así que, ¿qué te traes, Sara, esta vez?
Por fin una buena noticia, una noticia positiva.
¡Venga ahí, vamos!
Empezamos bien. Ha pasado un poco desapercibida, pero es de gran importancia. Y de hecho, se había hablado mucho de ella cuando todavía estaba en el aire, si se iba a llevar a cabo o no. Hablo de los primeros 17.000 millones de euros en bonos emitidos, los llamados eurobonos, que se ha producido con la máxima calificación financiera por parte de las agencias de rating. Servirá para financiar el SURE, un seguro europeo pensado para apoyar el desempleo, vamos, los ERTEs aquí en España.
Muy bien.
Los datos son impactantes. La demanda recibida alcanzó los 233.000 millones de euros, lo que supone superar en más de 13...
Más de 13, yo creo.
¡Madre mía!
Más de 13, es que esto ha sido el locurón. O sea, es que a mí fíjate que lo estamos viendo en algunos medios, lo hemos visto, pero tampoco tanto como fíjate que es la primera, lo que se ha hablado de los eurobonos, de la mutualidad de deuda, las vueltas que hemos dado con esto, y realmente ha sido la primera emisión y tampoco ha sido una cosa, ha salido en titulares, pero no a lo bestia.
Los intereses se han dejado prácticamente en cero, con tasas negativas para los títulos a 10 años y ligeramente superiores a cero para los bonos a 20. Vamos, un éxito que ha roto todos los récords.
O sea, Europa para esta emisión se ha financiado gratis prácticamente.
Sí. Llevar esta emisión a cabo ha costado trabajo. En estos meses hemos vivido una lucha entre los países que estaban a favor y los que estaban en contra. España e Italia han clamado por su puesta en marcha, mientras Alemania, Austria y Países Bajos se han intentado resistir a compartir el riesgo. Vamos, la peleita norte-sur de siempre. España en concreto recibirá 21.300 millones del SURE en varios tramos. La primera cantidad, que no sabemos todavía cuánto será, llegará en los próximos días. Pero vamos a ver, Vicente, ¿qué significa esta emisión de eurobonos?
Eso, ¿qué significa? ¿Cuál es ese más allá en concreto? ¿Cómo nos afecta?
Vayamos por pasos. Desde la crisis financiera se ha visto como un paso imprescindible para completar la unión monetaria de la eurozona. Fuentes de mercado lo han calificado como un punto de inflexión tan solo por detrás de la llegada del euro.
Fíjate.
Lo cierto es que supone una ventaja enorme para algunos países, entre ellos España, porque sin ellos estábamos cargando con unos bonos a 10 años que rondaban el 1% en los mercados. Y con los eurobonos no es que paguemos menos, es que la comisión va a recibir 102 euros por cada 100 euros emitidos. O sea, no es que sea gratis, es que va a recibir dinerito por haber financiado esto. Además, nos permite no empeorar aún más nuestro ratio de deuda sobre el PIB y, por tanto, no aumentar el coste de nuestra deuda.
Claro, porque aquí parte de lo que conseguía de financiación se transfería a los países. No se le daba como deuda, sino que se transfería, ¿no? Por eso no cuenta como deuda.
Exacto. Dejando de lado los costes, también nos asegura conseguir financiación. A ver, vamos a ser sinceros. No todos los inversores están dispuestos a acudir a una emisión de deuda si España la hiciese por su cuenta. Demasiadas dudas en el frente. Lo estamos escuchando en todos los inversores, en todos los gestores en las últimas semanas. La inversión internacional en España pues no está entrando. Con este tipo de emisiones, todos los estados respaldarían si la cosa va mal. Vamos, Vicente, que se comparte el riesgo.
Esto
sin duda aporta mayor confianza al mercado.
Está muy bien, y eso supone, lógicamente, pues si supone menos deuda para el país, pues supone menos deuda para nosotros.
¿Qué suponen además estas emisiones? Pues un colchón que rebaja la necesidad de acudir al mercado a España por nuestra cuenta. De hecho, Economía confirmó la semana pasada que no serán necesarias más emisiones de deuda pese a una caída del PIB mayor de lo previsto. Este año se supone que caeremos un 11,2%. ¿Y sabes qué, Vicente?
¿Qué?
Pues esperan más emisiones más, o sea, se esperan varias emisiones más. Antes de que finalice 2020 habrá una más y otra en el primer trimestre de 2021. Ambas servirán para financiar al SURE y además luego habría que sumar las emisiones que se realicen para financiar el fondo de recuperación, aunque previsiblemente esto no ocurrirá, según he leído, hasta verano.
Bueno, pues yo creo que era muy necesario identificar, ¿no? qué supone esta emisión. Realmente ha sido la primera. Y era muy importante cómo saliera, ¿eh? Y yo he estado leyendo, yo recibo un montón de correos de gestoras y en Finec también leemos, lógicamente, y valorando noticias y tal. Y yo creo que en esta ha sido unánime. O sea, prácticamente todos los gestores de deuda destacando muchísimo que esto era un paso muy positivo en la consolidación de la Unión. Y de hecho, borrando por completo, yo creo, y esto es lo realmente importante, las dudas sobre si el euro es una moneda que va a sobrevivir a largo plazo, ¿no? Que esas deudas que siempre hay, sobre todo en el mundo anglosajón, pues yo creo que esto, de alguna manera, lo ha liquidado. O sea que, bueno.
Esto es importante.
Si tratáramos las cosas económicas, si tratáramos las noticias económicas como noticias deportivas, tendríamos que estar ahora mismo en Cibeles, en todas las fuentes de toda España, celebrando lo que por fin han llegado los malditos grupos.
Los eurobonos, coronabonos o como lo quieras llamar, pero por fin han llegado y por fin traigo una noticia positiva a la sección, Vicente.
Bueno, muy bien. Pues yo creo que ha estado interesante y es bueno saberlo, ¿eh? Y eso al final, efectivamente, pues supone que, oye, si hay menos coste de financiación, pues desde luego pues hay más posibilidad de que realmente, bueno, pues ya sabéis que hay mucha gente que lo está pasando fatal, sobre todo con el tema ERTE, sobre todo con el tema paro, sobre todo en sectores pues que desgraciadamente no son los más boyantes, como es el de la hostelería, toda esa gente, todos esos camareros que, bueno, que igual lo están pasando peor, por ejemplo, por poner un ejemplo, así que bueno, pues nos alegramos.
Sí, también es cierto que esta noticia es positiva porque viene, pero ojalá no hubieran tenido.
Ojalá no fuera necesario, correcto. Ojalá no fuera necesario.
¿Y realmente creéis que esto se hubiera dado si no hubiéramos tenido la pandemia que hemos tenido?
No.
¿Hemos llegado a los bonos algún día?
No.
No.
No. Además, yo lo he dicho por ahí, ¿eh? En sitios, eso lo tengo grabado. Pero
el gobernador del Banco de España, de hecho, en junio dijo, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?
Claro, es que el tema que tienes aquí es que no hay riesgo moral. El riesgo moral es el problema que siempre había habido de, oye, ¿cómo va a financiar Alemania, que tiene una situación fiscal muy muy buena, lo que haga España, que tiene un déficit de la pera, que se está gastando mucho más de lo que ingresa, bla, bla, bla? Claro, al ser una pandemia, al ser un tema sanitario, pues eso era más complicado que pasara. Así que, bueno, Pues ahí lo tenemos. Habrá que irlo siguiendo, ¿eh? Estas cosas, a priori, a mí me parecen muy positivas. Luego habrá que ver si las disensiones o no que esto pueda generar. Pero ahí está. Ese es el efecto que tiene. Así que nada. ¿Y qué son estas campanitas? Son las campanitas del paseo de la vergüenza, ya sabéis, de esta pregunta de la vergüenza que traemos siempre. Esa pregunta que no te atreverías a formular para no quedar mal. Y que nos hace José Manzano. ¿Qué tal, José?
Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué preguntita de la vergüenza nos traes esta semana?
Pues mira, hoy la pregunta de la vergüenza no la traigo yo, la traigo de un usuario. Así repartimos un poco también.
Muy bien. Muy bien. O sea, que hay usuarios que hacen preguntas de la vergüenza, que eso es sanísimo. Animamos a todo el mundo a hacerlo, claro que sí.
Totalmente. Así compartimos un poquito todos. O sea, que, claro, que no me llevo yo todos los palos.
Claro, eso es.
Así que nada, la pregunta que te traigo, no sé si decir el nombre del usuario o no.
Sí, hombre, si es público, si la he hecho públicamente.
Sí, bueno, pues un usuario llamado Jorge Gascón y dice así la pregunta. Tengo entendido que para invertir en bolsa hace falta un broker que nos haga intermediario. Y quiero saber si puedo invertir yo directamente o necesito un broker o puedo decirle a un asesor que invierta por mí.
Pues es una pregunta interesante para quien está empezando, ¿verdad? ¿Cómo hago? No, siempre necesitas hacerlo a través de un intermediario, un agencia de valores, un broker, que es al que donde metes la orden y es el que tiene acceso al mercado y el que casa órdenes, en el que introduce la orden en el mercado directamente. Pero siempre lo tienes que hacer a través de alguien. ¿A través de un asesor? El asesor lo que tiene que hacer es irse también a la plataforma e introducir la orden. O sea, tú le puedes decir al asesor que te mande la orden en tu nombre, pero es una tontería porque lo podrías hacer tú mismo, ¿no? O sea, pero bueno, es una opción. Pero el asesor, en ese sentido, siempre tendría que ir a una agencia de valores, siempre tendría que ir a un broker a introducir esa orden y que se case. O sea, no hay los asesores, la labor de un asesor no es meter tus órdenes de compra y venta. La labor de un asesor es darte asesoramiento financiero, pues teniendo en cuenta tus intereses, tus objetivos, en base a eso, montar una estrategia de inversión y montar una estrategia de ahorro también y darle seguimiento, ¿eh? Esa es la labor. Con lo cual, no. O sea, respondiendo, haciendo muy sencilla la respuesta, necesitas un intermediario, una agencia de valores, un broker, como solemos decir, que sea a través del que haces la operación. Y déjame recordarte que en Finec tenemos un post donde puedes encontrar los más baratos, ¿eh? Puedes encontrar los que tienen ahí mejores comisiones y mejores servicios también, por supuesto, para tomar esas primeras decisiones de inversión y tener mucho cuidadín, porque normalmente las primeras las hacemos con el banco de toda la vida y el banco de toda la vida te pega unos clavazos por las comisiones, sobre todo si son cantidades bajas, de flipar. Así que ya sabéis, buscad esa información antes de exponeros a ese cobro de comisiones. Bueno, pues muchas gracias, José.
Muchas gracias, Vicente.
Y llegados ya a esta parte del podcast, vamos con nuestro imprescindible consejo del Cena Oscuras. ¿Qué consejo nos trae esta semana el Cena Oscuras?
Pues, Vicente, esta vez he querido traerme un consejito que, bueno, pues que pueda hilar con el tema que hemos tratado. Y es el siguiente, a ver. Nosotros tenemos la gente futbolera o la gente que seguimos deportes en general, pues tenemos una gran, nos invade una gran emoción cuando nuestro equipo pues gana un partido este de los importantes, ¿verdad? ¿No? Es como... Uh-huh. Como una alegría irracional por algo que en teoría pues no te afecta directamente en realidad. O sea, como diría tu madre, ¿qué pasa? ¿Que te dan de comer estos o qué? Mm. Pues es genial cuando ganan, pero ojo, que ganar estos partidos importantes, por ejemplo, Champions, no es lo normal. Por estadística, lo normal es perderlos. Te llames, por ejemplo, Real Madrid-Barcelona, la probabilidad de ganar una Champions siempre es mucho menor que la probabilidad de no ganarla. Y este año, visto lo visto, quizás más. ¿A dónde voy?
Pues, ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar?
Os propongo que si sois de los que hacéis de apuestas deportivas, bueno, lo primero es que si las hacéis, dejáis de hacerlas y metáis dinero en fondos. Pero si no me hacéis caso ahí, al menos hacedme en esto. Apuesta siempre en contra de tu equipo. Siempre. O sea, no serás menos aficionado de tu equipo. O sea, simplemente estás diversificando alegrías. Que tu equipo gana, pues, bueno, tienes un dinerillo, pero da igual, ha ganado tu equipo. Que tu equipo pierde, ay amigo, la derrota es ahora mejor que nunca, ya lo sabrás.
Pues un consejo muy válido, menos mal, porque yo pensaba que me ibas a traer algún consejo de estos de que, pues este partido lo vas a poder ver en este sitio sin pagar y tal. ¡No, que eso no es legal! Pero bueno, menos mal. Estoy respirando aliviado, Antonio. Muy bien, pues ya estamos. Vamos a ir recogiendo ya, que lo tenemos todo. Recordad que os agradecemos mucho si nos dais los likes y si nos seguís y todas estas cosas, que no vamos a repetir porque ya lo sabéis. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Nos queda ya solo la canción que nos trae cada semana Antonio, que ya sabéis que él nos trae su cancioncita. Ahí esta vez, uy, le estoy viendo que me mira con ojos de gacela, que diría el otro. ¿Qué es esto?
Nada, es que yo qué sé, es que viene clásico, Vicente, y me he motivado. Y como ya pusimos una canción de Messi la otra vez, loando a Messi, pues no sé, por hacer un poco de contrapeso, ¿no? Te he traído la canción Soy del Madrid, de Mago de Oz.
Adiós. ¿Es necesario, Antonio?
Sí, por favor, 20 segunditos.
Desde que éramos niños en aquel viejo barrio, te tengo en mis recuerdos, la tele en blanco y negro, tus gestas celebrando. Aún me acuerdo de gente.
Madre mía.
En la banda el más rápido.
Es un poco paso doble también, ¿no?
Un poquito para la sala.
Por ranchera, ¿no?
También.
He quedado de nuevo con los del viejo barrio.
Sí, te está gustando, Vicente, reconócelo.
Pero, ¿y esta cuál es la relación con el mundo de la inversión? ¿O era simplemente...? No,
nada, un poco de choteo, simplemente antes del clásico.
Qué tío. Bueno, pues nada, vamos
para traer algo. Podrías haber traído la de A la Madrid y nada más, la canción de la décima.
Ya era demasiado, ya era demasiado. Quería traer algo, sí, que también lo pudiera bailar Vicente.
Bueno, pues nada, que ha sido un placer. Os vamos a dejar ya con esta canción de Mago de Oz, que no voy a pronunciar el nombre de la canción, para evitar que nadie me saque un corte después. Pero vamos, lo buscáis si queréis. Gracias, Antonio.
Gracias, Vicente.
Gracias, Sara, y gracias, Asun.
Hasta la semana que viene, Vicente.
Hasta luego.
Nos vemos la semana que viene.
Son las copas de Europa.
Las copas de Europa, ¿verdad? Tiene que salir esto.